Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
El tema de telefonía me parece que es un tema muy interesante. Para nosotros, para los técnicos, bueno, es la locura, ¿eh? Y hablo como técnico y como usuaria, ¿eh? O sea, que lo mismo que os pasa a vosotros, nos pasa a nosotros exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Me ha venido muy bien además preparar esto, porque una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, ¿eh? Entonces, bueno, pues para que todos sepamos qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, y fundamentalmente saber qué es lo que no tenemos que hacer, ¿eh? Que es lo más importante, saber qué es lo que no tenemos que hacer, pues para hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Os han estado repartiendo esto, bueno, es el manual sobre seguridad e internet, es de Euskaltel. Y le he comentado a Maya que más que nada es, me ha parecido interesante para que sepamos acerca de las definiciones de determinadas cosas de internet, pues lo que es un virus, lo que es las intrusiones, por qué se realiza todo esto como consecuencia de esas conexiones que se realizan, que decimos que no hemos hecho y que al final nos viene la factura pues 300 euros de unas conexiones que yo no he hecho, ¿no? Bueno, pues la consecuencia de esas conexiones que decimos que no se realizan son todas estas cosas, los virus, las intrusiones, los dialers, los spam, todas esas cosas que, bueno, que al final de la charla, si queréis, podemos hablar un poquito sobre ello. ¿Ves? Esto es más bien sobre internet y por qué se producen esas conexiones. Hay muchas cosas para hablar en este tema. El tema de la telefonía, en realidad, es muy amplio, porque es telefonía fija, telefonía móvil, internet, ADSL, todo es telefonía, pero hay muchos conceptos ahí metidos, ¿de acuerdo? Bueno, a la hora de decirme, presentarme cómo querían desarrollar la charla, desde Consumo Escola me dieron un guión que me pareció muy interesante, y además es interesante porque yo voy a hablar acerca de una serie de normas. No va a ser complicado, lo que voy a decir no va a ser complicado, porque si no es que es un rollo y... Pero antes de hablar de las normas, para no perdernos, sí que me hablaron de lo que ellos querían que hablásemos aquí, y bueno, pues me dijeron de la contratación, acerca de las altas y de las bajas, que hablásemos acerca de la portabilidad numérica. Si hay conceptos que no entendéis y que yo utilizo, me podéis cortar, yo lo explico y seguimos adelante, ¿eh? Me parece que así lo hacemos de forma interactiva. Me preguntáis, luego volvemos a retomar el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues me dijeron que eso, que hablase de la portabilidad numérica, de las cláusulas de permanencia, es decir, pues si hay en un contrato, te enteras luego que tú tienes que permanecer durante 12 meses, 24 meses, a ver si eso es verdad. Vale, pues eso también vamos a hablar. La facturación, que se debe de incluir en la facturación, cómo sabemos si nos están cobrando bien, cómo comparamos, qué conceptos tiene que venir en la facturación, qué otros conceptos no tiene que venir. ¿Están obligados los operadores a decirnos absolutamente todo o lo pedimos nosotros? Eso también vamos a hablar. Y luego, por último, las vías de reclamación en telefonía. Nosotros desde las oficinas de consumo, fundamentalmente, hemos tenido problemas acerca de la facturación, pero como consecuencia de una solicitud de una baja que no se ha tramitado, fundamentalmente las reclamaciones más elevadas son como consecuencia de esto. Además, seguramente que si no nos ha pasado a nosotros, conocemos a gente que le ha pasado, entonces también vamos a hablar de ello. Todos estábamos muy contentos porque antes, hace unos años, ahora como 5 años yo creo, la telefonía dependía única y exclusivamente de una operadora. ¿De qué operadora era? Telefónica, ¿no? Entonces Telefónica, como era la que mandaba, pues bueno, pues si no había más, pues contigo, Tomás. Entonces teníamos que aceptar todo lo que Telefónica nos propusiera y no había opción. Entonces, cuando se produjo la liberalización de la telefonía, dijimos, jo, esta es la nuestra, porque van a bajar los precios en las tarifas, vamos a tener más servicios, va a haber más competencia, jo, guay, ¿no? O sea, qué contentos todos, ¿no? Bueno, pues efectivamente empezaron las nuevas operadoras de telefonía, en principio de telefonía fija, y aquello ya empezó a ser la locura, ¿no? Porque primero, bueno, pues nos empezaban a llamar a casa diciendo, ¿quiere usted contratar a usted conmigo? Si contrata conmigo, usted tendrá que marcar un prefijo para que nosotros le cobremos nuestras tarifas, ¿eh? Entonces allí empezó lo de la marcación indirecta, la marcación directa, que era aquello, ¿no? Aquí en Bilbao a lo mejor todavía se está extendiendo ahora, pero en Llodio, por ejemplo, Euskaltel enseguida puso su propia red, con lo cual lo de la marcación directa o el tener que pedir permiso a Telefónica, pues no duró muy poco. Directamente hacías los contratos con Euskaltel y directamente te daban un número de teléfono. Al principio no había portabilidad numérica, te daban un número de teléfono que era nuevo, ¿eh? Entonces, bueno, de ahí a muy poquito se empezó a hablar de portabilidad numérica. ¿Qué significa portabilidad numérica? Que tú podías solicitar a Telefónica, en este caso, que hasta entonces era la única operadora que existía, que querías seguir con el mismo número de teléfono, ¿eh? Y Euskaltel, que era el nuevo operador, le pedía a Telefónica que le cediera su número para ella. Eso era portabilidad numérica. Se hizo, como siempre, se hizo una ley, porque si no, hasta entonces dijeron, aquí yo no suelto a quien tengo, yo no le suelto, pero se hizo una ley y a partir de entonces los operadores estaban obligados a la portabilidad numérica, que es el llevarte el número de teléfono contigo, ¿eh? Esa portabilidad numérica se puede hacer tanto en telefonía fija como en telefonía móvil, Bueno, pero no quiero profundizar en esto, que vamos a ir luego hablando de esto. Hemos dicho que la mayor cantidad de problemas que hemos tenido ha sido con la contratación. Pero antes de tener problemas, y cuando nos vienen varios operadores a decir que quieren ellos que contratemos con su servicio con ellos, hay unas cuestiones previas a la hora de realizar los contratos. Lo más importante es a ver qué es lo que queremos hacer, nosotros hasta ahora, porque sí, teníamos un contrato con Telefónica, entonces ahora si tenemos que cambiar, ¿qué es lo que nos van a proponer? Cambiar de contrato. Entonces, cuestiones previas a la contratación. ¿Cómo se realizan los contratos hoy en día? Y de ahí también vienen los problemas. Pues se realizan a través de un documento escrito en el que hay unas condiciones generales, Se pueden hacer a través de teléfono, que ahí viene el quid de la cuestión, porque no te enteras si estás contratando o no estás contratando, y se puede hacer a través de Internet. Bueno, pues lo primero y lo más importante para todos nosotros, cuando nos llaman a casa por teléfono, cuando viene alguien a nuestro domicilio a decir que quieren contratar, o incluso cuando entramos en Internet, que he oído antes que se van a hacer unos cursos de Internet que son muy interesantes, los cursos de Internet, pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de contrato estamos haciendo, porque son diferentes, la normativa es diferente dependiendo de la forma de contratar, si es por un documento escrito, si es por vía telefónica y si es por vía por Internet. ¿De acuerdo? Estamos hablando de las cuestiones previas a la contratación, de qué nos tenemos que enterar, En segundo lugar, tendríamos que preguntar cuál es el coste del servicio. O sea, lo que vamos a contratar en realidad, ¿cuánto nos va a costar? ¿Tiene una cuota fija? ¿Solamente nos van a cobrar lo que gastamos? ¿Qué servicios están incluidos dentro de esa cuota? Tenemos que preguntar qué es lo que estamos contratando y qué servicios estamos contratando. ¿Cuánto nos va a costar, incluidos los impuestos? Porque se suele hablar del coste del precio del servicio, pero nunca se habla de los impuestos. Y los impuestos vienen después. O vienen en la letra pequeña de los contratos, o te das cuenta de que te están cobrando unos impuestos cuando recibes la factura, ¿de acuerdo? Entonces, preguntar qué precio tiene el servicio que estamos contratando. Tenemos que conservar la publicidad escrita. Cuando nos mandan a casa Euskaltel, Vodafone en este caso de telefonía móvil, bueno, cualquier operadora que tengamos, bien sea de telefonía fija o de telefonía móvil, tenemos que guardar los folletos, porque los folletos tienen carácter vinculante. ¿Qué quiere decir? Que la publicidad tanto la publicidad de televisión, publicidad escrita, publicidad en carteles, publicidad oral. Lo que pasa es que es más difícil demostrar eso, pero bueno, cualquier tipo de publicidad tenemos que guardarla porque es vinculante y están obligados todos los operadores a cumplir lo que nos dicen en esos folletos, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de decirles, oiga, que están incumpliendo el contrato. Tenemos que preguntar también cuál es el periodo de facturación, porque hay operadores que facturan mensualmente y hay operadores que facturan cada dos meses. Entonces preguntar el periodo de facturación, todo esto antes de la contratación, ¿eh? Preguntar también cuándo se van a pasar los recibos, para luego decidir nosotros cuándo más nos interesa. Tenemos que solicitar las condiciones generales de los contratos, aunque estemos haciendo un contrato por teléfono. Hay que solicitar las condiciones generales de los contratos para saber, primero para que nos las manden, para que le podamos echar un vistazo y saber qué es lo que estamos contratando, ¿eh? Saber qué es lo que estamos contratando. Entonces, pedir las condiciones generales de los contratos. También hay que preguntar el plazo en el que se va a hacer efectivo la implantación del servicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos contratado un servicio, y al cabo de dos meses, oye, que no tengo línea telefónica. ¿Y cuándo te van a instalar la línea telefónica? Ah, pues es que en realidad no sé cuándo van a empezar cuándo van a comenzar o cuándo voy a tener línea. Bueno, pues también solicitar información acerca de cuándo se va a hacer efectiva la implantación del servicio, ¿eh? También hay que preguntar el precio de la mano de obra en caso de instalaciones futuras. ¿Qué significa? Bueno, pues hoy en día el teléfono no solamente sirve para llamadas, sino que sirve también para tener internet, ADSL, etcétera. Bueno, pues saber qué precio puede tener en el futuro la instalación de esos servicios, ¿eh? Por otra parte, también hay que preguntarles a ver si el servicio de asistencia técnica, cuando tengamos problemas con el servicio, con la prestación del servicio, no funciona bien, tenemos problemas con la línea, preguntar si el servicio de mantenimiento va a ser gratuito, ¿eh? O no va a ser gratuito, y si no es gratuito, ¿qué precio va a tener? También hay que preguntar cuál es el sistema para informar al operador acerca de las quejas. Informar de que tenemos problemas con el servicio que estamos contratando y cuál es el medio para realizar las reclamaciones. Todo eso tenemos que preguntarlo antes de contratar. Y también, por último, informar acerca del procedimiento para darnos de baja. ¿Veis por qué digo todo esto, no? Porque si estamos informados previamente de todo esto, a la hora de hacer una queja, de hacer una reclamación, incluso de solicitar la baja, como ya lo sabemos de antemano, pues lo haremos bien, ¿eh? Porque hay muchas veces que no hay opción a reclamación, porque el problema es que no hemos hecho las cosas bien y no tenemos forma de demostrar, primero, que hemos hecho una queja, ¿eh? Que hemos hecho una reclamación o que hemos solicitado una baja, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las cuestiones previas a la contratación, ¿de acuerdo? Luego tendríamos que hablar de las cuestiones a la hora de contratar. Si el contrato se hace por vía telefónica, debemos de preguntar los datos de la operadora. Y si el teléfono al que estamos llamando, que es muy importante, si es gratuito o qué precio tiene. Pues bueno, pues para no tirarnos media hora ahí, ¿de acuerdo? Pues si vemos que estamos enganchados ahí, que en estos momentos están todos nuestros operadores ocupados, esperas o no esperas, porque depende con lo que nos esté costando el teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que solicitar también el envío de las condiciones generales y decir que no nos den de alta en ese servicio hasta que no reciba el operador de vuelta las condiciones firmadas. Eso nos serviría como de prueba, de tal forma que si a ti te mandan luego una factura, si tú has contratado, si tú has hablado por teléfono el día 1 de junio y no has enviado la contratación hasta el día 15, no te pueden facturar del 1 al 15. ¿De acuerdo? O sea, insistir que solamente van a contratar o consideren el contrato cuando se devuelvan las condiciones firmadas. Así luego tampoco hay opción a problema. Te tienen que mandar a ti tus condiciones firmadas y así sabes que tú tienes el contrato. Mientras que de otra forma, si el operador no tiene las condiciones firmadas, no tiene contrato y se puede poner como le dé la gana. ¿De acuerdo? Si la contratación se realiza a través de la web o internet, lo que hay que hacer es imprimir la solicitud. porque es, de esa forma tienes también un documento escrito en el que te puedes servir de prueba para decir, bueno, pues que has presentado una queja, que has solicitado una reclamación, que has realizado una reclamación o que has solicitado una baja. Cualquier cosa que se haga por internet, imprimir esa solicitud, el impreso, lo que viene en internet, para como prueba. Y también en este momento hay que conservar el soporte publicitario, por lo mismo que he dicho antes, porque tiene carácter vinculante. Estas son las cuestiones a la hora de contratar, ¿eh? O sea, ya es el siguiente paso, ya hemos decidido contratar, Bueno, ¿qué pasa durante la prestación del servicio? Bueno, pues durante la prestación del servicio lo primero que vamos a recibir, ya tenemos el contrato, ya tenemos las condiciones firmadas. ¿Qué es lo que primero que vamos a recibir? La factura, Y entonces en esa factura lo que tenemos que hacer es fijarnos a ver si hay cualquier tipo de error. Primero, si el periodo de facturación es correcto, si te están cobrando bien, por ejemplo, si no hay cuota, pues que no estén pagando cuota. Objeto de reclamaciones, si no te han dejado un teléfono, porque tú tienes todos los teléfonos, mirar que la crucecita de que hay un teléfono por ahí, que no esté marcada la crucecita. Porque suele pasar, y ha habido muchas reclamaciones, hay reclamaciones que se hacen después de un año o dos de que viene el hijo del contratante, por ejemplo, pues aquí que veo que hay gente mayor, normalmente esas cosas se fijan los hijos. Pero bueno, ama, pero bueno, Aita, ¿cómo estás pagando tú un mantenimiento de teléfonos si todos los teléfonos de esta casa son nuestros? Y nos damos cuenta de esa crucecita al cabo de un año. ¿Vale? Entonces, se intenta hacer una reclamación. Que sepáis que poco se puede hacer, salvo que la operadora quiera, Porque luego también lo voy a repetir, pero las reclamaciones hay que hacerlas al mes siguiente de habernos enterado que ocurre el problema. O sea, que un año después o dos años después, pues es un poco difícil de conseguir que te devuelvan el dinero que han estado cobrando por el mantenimiento de ese teléfono que es nuestro. O sea, que se nos estropea o lo tiramos a la basura o lo llevamos a una tienda a arreglar, pero nosotros lo llevamos. Y hemos estado pagando un servicio, ¿de acuerdo?, por el que no teníamos contratado. Fijarnos en esas cosas. Bueno, esa es la factura. Si hay cualquier avería, hay que notificar la avería o cualquier problema en la prestación del servicio, hay que notificarlo por el medio que nos indiquen las operadoras. ¿Os acordáis que primero había que preguntar a ver qué medios dice la operadora que hay que utilizar para las quejas? Bueno, pues utilizar los medios que nos dice la operadora. Por ejemplo, pues usted, señora, tiene que dar la queja por teléfono en el 1004. Bueno, pues hacerlo a través, como nos diga la operadora, en este caso es telefónica, 1004. Pero si vemos que no tenemos respuesta, hay que mandar un escrito, una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, diciendo qué es lo que nos ha pasado y las gestiones que hemos realizado hasta ese momento. ¿De acuerdo? En caso de que no haya respuesta, lo que procederíamos sería hacer una reclamación, que también lo haríamos por los medios, en principio por los medios que nos indica la operadora, y si vemos que no hay respuesta, con una carta certificada con acuse de recibo o un burofax. Ahora voy a explicar lo que es el burofax, ¿vale? Bien, voy a terminar de exponer esto. Por último, esas eran las cuestiones después de haber hecho el contrato. Pero, ojo, ya estamos hartos, no funciona bien el servicio, hemos hecho un montón de quejas y hemos decidido que queremos rescindir el contrato, que no nos interesa, o nos va bien, pero nos parece muy caro. Ya hemos encontrado otra operadora que nos da el mismo servicio, pero más barato. O lo que sea, por cualquier motivo, hemos decidido rescindir el contrato. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar o qué es lo que tenemos que hacer a la hora de rescindir el contrato? Preguntar a la operadora cómo lo tenemos que hacer, Si hay plazos, es decir, si nosotros tenemos que comunicar a la operadora un mes antes, porque nos lo ha dicho en las condiciones generales del contrato, un mes antes tenemos que comunicar a la operadora de renovarse el contrato, tenemos que comunicar que no queremos que se renueve el contrato. Esos son los plazos. Si hay comunicación previa, es decir, lo que comentaba, pues antes de que se haga la renovación automática, solicitar la resolución del contrato, que ya no queréis más con ellos. Si hay un periodo de fidelización, ¿qué significa periodo de fidelización? Eso que hemos dicho, que En el contrato, en las condiciones generales del contrato, hemos podido firmar que vamos a estar con esa operadora durante 12 meses, 24 meses o 36. Pues, si lo hemos firmado, tenemos que estar con ellas. Y si no, nos pueden penalizar. Nos pueden decir, por usted haber hecho una cancelación, una resolución anticipada del contrato, le vamos a cobrar, pueden decir lo que quieran, 300 euros, pueden decir, o sea, pero viene, tiene que venir el contrato, ¿de acuerdo? Pero nos pueden encontrar, nos pueden cobrar por una cancelación o una resolución previa, ¿vale? Anticipada del contrato. ¿Cuáles son los soportes para solicitar la baja? Pueden ser mediante FAS. Tenemos que guardar el reporter del FAS, de que hemos mandado el FAS solicitando la baja del servicio, y que ese reporter sea ok o que haya salido bien. En la hoja suele venir bien o ok, ¿vale? Eso es la comunicación por FAS, la comunicación a través de una carta, como he dicho, a través de correo certificado con acuse de recibo, a través de internet imprimiendo la solicitud de la baja, porque tienes que rellenar una serie de cosas, entonces se imprime. O también por teléfono, si así nos lo indica la operadora te puede decir, no, díganos usted la baja por teléfono. Vale, solicitamos la baja por teléfono, pero inmediatamente después de solicitar por teléfono, cartita escrita, cartita certificada con acuse de recibo y enviada a la sede, a la dirección de la central de la operadora. ¿De acuerdo? Todo esto a efectos de poder demostrar que hemos solicitado la baja. Porque es que si no, no hay forma de poder demostrarlo. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas son cuestiones a la hora de contratar, ¿no? Y de hacer el contrato y qué es lo que hay que hacer con los contratos. Lo del burofax, ¿tenéis dudas con lo que es un burofax? Os lo digo. La carta certificada es la carta de siempre, que tú vas a correos y dices, quiero certificar esta carta. Bueno, pues te dan un papelito, me parece que ahora es amarillo, que tú rellenas, a quién le diriges, quién eres tú, a quién le diriges, y punto, y la dirección, Y luego, con acuse de recibo, el acuse de recibo es una cartulina rosa, que lo que se hace es, te la envían, te la reenvían a ti otra vez, y con eso se demuestra que esa carta la ha recibido alguien de la empresa de la que tú has querido, Eso es un correo certificado con acuse de recibo. Son dos papelillos. Uno blanco con un reborde amarillo y el otro rosa, que es el acuse de recibo. ¿Vale? Esa es la carta certificada. ¿Qué es el burofax? Que es algo como más sofisticado. Bueno, más caro también, Por eso. Entonces, el burofax lo que se hace es, el trabajador de correos certifica no solamente que tú has enviado la carta, sino que es verdad que lo que tú dices que has enviado en la carta, o sea, la solicitud de la baja, El trabajador de correos dice que sí, eso era una solicitud de baja, ¿vale? Y eso va a misa, ¿de acuerdo? No solamente se certifica que tú has mandado una carta que no sabe qué es lo que pones dentro, no, con el burofax se certifica que realmente tú, qué es lo que has enviado y qué es lo que has puesto en esa carta, ¿vale? Por eso el burofax es la comunicación, digamos, más fehaciente, a efectos de requerimiento, a efectos de notificación y de justificación, es lo que últimamente se está utilizando. Yo suelo decir a la gente que mande, depende de la importancia de la cuestión, digo que mande un certificado con acuse de recibo. Si es algo muy importante, que estamos hablando de mucha cantidad de dinero, pues bueno, pues para gastarte, pues no sé si serán 8 euros, que no sé cuánto cuesta realmente, 8 o 10 euros en burofax, pues mira, si es muy importante, pues mejor te gastas 8 o 10 euros más. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna preguntica? Dígame.
Pero el burofax tiene que ir dirigido a una persona que lo pueda recibir por ese medio, ¿no?
A la entidad, por ejemplo, en este caso a la operadora, sí. Telefónica, calle de la Independencia, número no sé qué, de Madrid.
¿A una persona
o a un departamento? A quien usted, que en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de telefonía, sería la dirección de la central de Telefónica. Usted me quiere mandar a mí. No, me está diciendo. Usted me quiere mandar a mí. El burofax también.
A un pueblo, un señor que no tiene nada.
A quien usted quiera notificar fehacientemente, si usted me quiere mandar a mí y quiere tener justificante y constancia de que yo lo he recibido y que... Sí, señora, o sea, usted me manda a mí, puede hacerlo a través de un burofax, a mi nombre y con mi dirección. Sí, sí, el burofax sirve para notificar a quien usted quiera. En este caso, es una entidad, es un... pero también una persona, claro, claro.
Es que hace unos años mandé un certificado como acusa de recibo.
Sí.
Pero si me han contestado, si lo han recibido...
Pero no tiene una obligación...
Ya, pero a efectos del juzgado no pero,
ha valido. El... A ver... Pero usted recibió el acuse de recibo, la tarjetita rosa que digo yo. Pero no, es que hay dos partes. Primero, certificado que te dan en correo cuando tú haces y lo mandas desde correos, es un certificado, y luego al cabo del tiempo, de unos días, le tienen que mandar una cartulina. Qué pena, ¿no tenéis malla acuses de recibo aquí? Bueno, es lo mismo, es una cartulina rosa que al cabo del tiempo, o sea, tiene que ir y volver sellada y firmada por la persona que lo ha recibido. Ese es el acuse de recibo. Entonces, en realidad, lo que vale son las dos cosas. ¿Eh? Las dos cosas. Pues entonces, como si no lo hubiesen recibido. O sea, usted no puede demostrar que lo han recibido. Que lo ha enviado, sí. Pero que lo ha recibido, no. ¿Vale? Y a efectos de ahora del juzgado y así... Hombre, últimamente se utiliza el burofax para poder demostrar, pero burofax también es que es eso, o sea, tiene las dos partes, o sea, que usted ha mandado lo que ha mandado y luego que alguien lo ha recibido. Ahí hay una firma de que alguien lo ha recibido, ¿de acuerdo? ¿Eh? Efectos de tener constancia es eso, ¿vale? Bueno. ¿A protestar sobre qué? Es que el problema del acuse de recibo no tiene una obligación de mandarlo, es que no tiene una obligación como el certificado, o sea, por ejemplo, si usted me manda a mí una carta certificada y yo no la quiero coger, no la recojo. Si la han recogido, se está recogido, usted tiene el certificado, pero el asunto es que el trabajador de correos, por ejemplo, si tiene el acuse de recibo, dijéramos que tiene obligación, entre comillas, no se va a pegar con el que recibe la carta. Tiene obligación de que esa persona que recibe la carta firme que lo ha recibido. Pero si no la quiere firmar, pues el trabajador de correos devuelve la carta. O pone, no ha querido firmar el acuse. Hay una información. Claro, el asunto de eso es que todo esto es por las buenas, dijéramos. Por las malas tienen que mandar a un agente judicial. Por las malas hay que mandar a un agente judicial.
No,
no, pero no, sí está bien, porque son dudas que nos van quedando y está muy bien, ¿de acuerdo? Me parece muy bien que... Además así hacemos un poco más dinámica también, si no es que es un poco rollete, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora hemos hablado para... Siempre comentamos que eso, que más vale prevenir, ¿no? Entonces, primero, cuestiones previas antes de firmar un contrato, cuestiones a la hora de contratar, cuestiones una vez de haber contratado, en qué nos tenemos que fijar, y ya cuando estamos hartos, qué es lo que tenemos que hacer y sobre qué tenemos que estar informados para darnos de baja, ¿vale? O sea, ya lo hemos hecho todo, ¿vale? Bueno, ahora es cuando viene la madre del cordero. Y empezamos con los contratos, ¿no? Todo eso está regulado. Además dicen que vivimos en un país donde todo, absolutamente todo está regulado. Luego el problema es cómo defendemos nuestros derechos. Desgraciadamente, bueno, pues estamos en nuestras vías, que no vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado, pero cuando por las buenas no sirve, ¿por dónde se defienden nuestros derechos? Por la vía judicial, ¿vale? Pero hasta llegar a la vía judicial hay otras vías, entonces vamos a intentar saber cuáles son ellas. Como comento, todo esto está regulado, entonces hay una norma que regula los contratos de telefonía fija, otra norma que regula los contratos de telefonía móvil, otra norma que regula los contratos realizados por teléfono o por internet, o sea que de momento hay como cuatro normas. Voy a intentar un poco resumir qué es lo que dice cada una de ellas. No os voy a dar mucha chapa, solamente lo que quiero es que sepáis qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de ver qué condiciones hay. ¿Os estáis dando cuenta de que estoy insistiendo mucho en las condiciones generales de los contratos? Bueno,
Pues porque desgraciadamente todo el mundo cuando hacemos un contrato tenemos unas condiciones generales firmadas. Unas condiciones generales firmadas. Y eso lo tenemos en casa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien viene donde, pues por ejemplo, eso a la OMIC o cualquier otro sitio a informarse y tal, ¿no? Jo, es que he solicitado la baja por teléfono y al cabo de 3 meses me empiezan a mandar facturas, pero yo las he rechazado y las he devuelto por el banco, pero ahora me llega un requerimiento de apremio que si no pago, que me van a vender al juzgado y que... Y entonces nosotros preguntamos, ¿dónde está el contrato que firmó usted? Bueno, pues está en casa o se ha hecho por teléfono o pues no las tiene, pero lo primero que hay que hacer es ir a por las condiciones de contratación a ver si lo hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Y si no lo hemos hecho bien, desgraciadamente nos pueden exigir por la factura, porque no hemos comunicado como ellos decían, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ahí está el problema de a ver cómo intentamos solucionarlo. Bueno, entonces en los contratos de telefonía fija lo que determina es que son las obligaciones que tienen que cumplir las operadoras, o sea, obligaciones que tienen que cumplir las operadoras y nosotros. Pero en los contratos de telefonía fija y en los que son en papel, lo que determina es que las condiciones generales tienen que estar firmadas. Es decir, que si a ti la telefónica te dice, usted tiene firmado un contrato con nosotros, y usted dice, no, yo no he firmado ningún contrato, pues que sí, pues que no, pues demuéstremelo. Pues le tienen que demostrar si está firmado el contrato, y si no, no vale. ¿De acuerdo? Entonces, las condiciones generales de los contratos tienen que estar firmadas por el usuario, por nosotros. Tienen que estar escritos con una letra que no dificulte la comprensión. Esa es la norma de los contratos, ¿vale? O sea, no que nos tengamos que poner que no veamos, ¿vale? Entonces, bueno, hay una norma que además establece qué tamaño de letra tiene que tener, También en los contratos se determina que tienen que estar con un lenguaje claro y preciso, sin utilizar tecnicismos que nos hagan confundir, porque es que hay veces que, jolín, aquello tienes que ir donde un abogado para entenderlo, ¿vale? También tienen que ser directos, es decir, no nos pueden remitir a documentos que no nos entreguen en el momento. Pues, por ejemplo, es muy así, ¿no? Este contrato está regulado por la ley de contratación en artículo número tal. No te pueden hacer eso, te tienen que entregar el documento para que tú lo puedas leer. Tiene que describir los servicios prestados, es decir, qué es lo que se incluye en estos servicios, qué es lo que realmente nosotros estamos pagando. También tiene que incluir el derecho a indemnización en el caso de que haya cortes que tengamos problemas con el servicio, que nos quedemos sin línea, pues tiene que venir en el contrato reflejado el derecho a indemnización. ¿Cuánto nos tienen que indemnizar y cómo tienen que proceder para la indemnización? ¿De acuerdo? En el caso de los servicios prestados, los servicios prestados se pueden modificar, porque también hay muchas veces que dicen, uy, a mí me han cambiado de contrato y no me lo han comunicado. ¿O pueden cambiarme el contrato? Sí, se puede cambiar el contrato. O sea, una operadora puede cambiar las condiciones del contrato, pero nos lo tienen que comunicar de forma individualizada. No pueden mandar a hacer una campaña publicitaria diciendo, a partir del 5 de junio las tarifas van a subir un 10%. Nos lo tienen que comunicar de forma individualizada. Y si nosotros no queremos, nos queda la de que tenemos el derecho de resolver el contrato. Esa es la única que nos queda. Es decir, que si no aceptamos, podemos resolver el contrato. Es decir, no quiero seguir con ustedes. ¿Vale? La comunicación entre las partes. Bueno, se determina en esta norma que si el operador obliga al usuario a que comunique fehacientemente y que haya constancia, la misma obligación hay para la operadora. Es decir, si nosotros para comunicar, hacer la solicitud de baja, tenemos que mandarlo por escrito, la operadora también nos tiene que comunicar a nosotros que de acuerdo con esa solicitud se nos ha dado de baja. Si ellos nos obligan, nosotros, o sea, también los contratos obligan a las operadoras. ¿De acuerdo? debería de, a efectos de prueba, debería venir en los contratos, lo que hemos comentado, que se envíen las comunicaciones y que se tenga constancia de ellas, mandando por correo certificado con acuse de recibo o por burofax. Eso tendría que venir en los contratos. En el caso de que la contratación se haga por teléfono, se debería de dar el número de teléfono, la dirección de la operadora y los datos del servicio de atención al cliente de la operadora. Y en relación a las reclamaciones, parece ser que sería suficiente con dar el número de teléfono, aunque se pueden habilitar otras formas, por ejemplo, el correo electrónico. Últimamente está muy de moda que las reclamaciones se hagan por correo electrónico o a través de un servicio de atención al cliente. En los contratos también, como hemos comentado antes, se tendría que indicar cuál es el plazo en el que va a comenzar el servicio, por el problema que podemos tener, que al cabo de 2 o 3 meses todavía estamos sin servicio y no tenemos ni línea, ¿y qué hacemos con eso? ¿De acuerdo? También tiene que expresarse los derechos mínimos de los consumidores, que sería el derecho de desconexión, es decir, que nosotros nos podemos desconectar, el derecho a que nos indemnicen por suspensiones temporales del contrato, y el derecho a suspensión temporal, y el derecho, a compensación y la interrupción temporal del contrato, ¿vale? El precio de los servicios, lo que he comentado antes, nos tienen que decir cuánto nos va a costar en el momento que hacemos la contratación. Y luego también avisar que en caso de que haya modificaciones en los precios, nos lo van a comunicar y si no estamos de acuerdo que tenemos derecho a resolver el contrato. La facturación nos tienen que indicar, no nos pueden obligar a pagar de una forma, es decir, a través del banco. No nos pueden obligar. Tienen que habilitar medios para poder pagar de otra forma. Por ejemplo, a través de giros postales o a través de cheque. Que no teníamos ni idea, que pensábamos que todo el mundo estábamos obligados a través del banco. Pues no, señor. No. O sea, no nos pueden obligar. Ni nos pueden resolver el contrato, o sea, ni nos pueden decir, usted si no me paga a través de la caja o de alguna cuenta, no le damos el servicio. No nos pueden obligar. ¿De acuerdo? Tienen que habilitar medios y ahora voy a comentar también por qué también. Tienen que habilitar medios para poder pagar de otra forma. En otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, sobre todo hasta ahora, y yo creo que hasta ahora y todavía, vaya, la mayoría de los servicios se pagan mediante cheque y cheque por correo. Aquí en el Estado pues no ha tenido mucho éxito todo lo de los cheques, pero en otros países el cheque es, se paga absolutamente todo, puedes pagar hasta un café. Aquí no tenemos esa costumbre. Y luego, también lo de los giros postales, a efectos, pero no por eso, esta norma existe de siempre. Hay mucha gente hoy en día, pues por ejemplo, que tiene teléfono móvil, que no tiene un lugar de residencia, por ejemplo, extranjeros, hay mucha inmigración, y tienen cuentas o no tienen, o cambian mucho, o no cambian, o lo que sea. Entonces, esas personas, ¿qué pasa? ¿Que no van a tener derecho a tener una línea telefónica o un teléfono móvil? Tendrán que habilitarle alguna forma para poder pagarlo si quieren tener el servicio. Por eso, lo de los giros postales también. ¿De acuerdo? Y se utiliza mucho, que yo no sabía que se utilizaba tanto, pero se utiliza. E incluso tú puedes haber hecho el contrato para pagar a través de una cuenta corriente y a partir del momento dices, mira, que estoy harta, que me pagáis, me mandáis facturas, pues no, quiero a partir de ahora quiero hacerlo a través de giro postal. Pues se puede hacer. Lo que pasa es que nos tienen que informar de que, ¿qué pasa si hay un impago? ¿En cuánto tiempo se realizaría la desconexión de tu servicio? ¿Qué pasa si no pagas ese servicio? Te quedarías sin servicio, Entonces, te desconectarían. Pues se tienen que informar acerca de cómo se realizaría la desconexión. No te pueden desconectar si no te lo han comunicado previamente. No te pueden dejar sin línea si previamente no te han dicho, oiga, que si no paga, usted se queda sin línea. ¿De acuerdo? Y también no te pueden cortar la línea telefónica si en caso de que haya una reclamación y tú te reclaman una cantidad de dinero y tú esa cantidad de dinero pues la has puesto en el juzgado o la has depositado en algún sitio. No te pueden cortar la línea. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los contratos de telefonía fija,
Luego, en el contrato de telefonía fija también, no sé si vosotros habéis oído, pero te pueden decir que estáis obligados, y en el contrato, si queréis verlo, podéis verlo en vuestra casa, que estáis obligados a poner un fondo de un depósito de garantía. ¿Qué significa? Que te pueden obligar a que tú pongas una cantidad de dinero y luego, en caso de que te quieras marchar, pues se quede en la compañía, se quede con esa cantidad. Como un depósito, pues como si vas a un alquiler y tú tienes que pagar una fianza, pues te pueden obligar también a pagar una fianza. Lo que pasa es que no se suele hacer, ¿eh? Bueno, pues en los contratos se establece, esta norma establece que hay que decir en qué condiciones te pueden obligar a pagar esa fianza, ¿eh? También el contrato tiene que reflejar la responsabilidad del prestador del servicio. Pues que te tienen que indemnizar en caso de que, pues por un mal uso, por ejemplo, te hacen una instalación de la línea y a lo mejor te produce una descarga que a ti te produce daños, ¿no? Bueno, pues es una de las responsabilidades que tiene el operador por una mala prestación del servicio que te ha provocado a ti unos daños. Incluso se habla también hasta qué daños puede indemnizar en caso de muerte, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, habla también acerca de cómo se puede modificar, lo de la comunicación, modificación del contrato, que te lo tienen que comunicar de forma fehaciente y que tú tienes derecho a resolver el contrato en caso de que no estés de acuerdo con esos cambios. Hablan acerca de la cesión de los datos personales. ¿Os acordáis cómo Telefónica hace tiempo mandaron unas cartas diciendo si usted no está de acuerdo con que nosotros cedamos sus datos personales a empresas que trabajan para nosotros, mándenos esta carta con una cruz? ¿No os acordáis de eso? Que hubo reclamaciones diciendo no señor, en todo caso que sea al revés, o sea, que yo si quiero ceder sus datos le diga a usted, pero no al revés, ¿eh? Que le tenga que mandar yo una carta para que no utilice sus datos, perdón, mis datos. Ese asunto era porque Telefónica lo que quería era dar nuestros datos a empresas que eran filiales para utilizar la base de datos y mandarnos pues propaganda, pues por ejemplo de telefonía móvil, Telefónica es telefonía fija en principio en aquella época, o telefonía acerca de servicios de ADSL o de internet o de cualquier otro servicio. Entonces se dejó de mandar y entonces cambió el asunto, era al revés. O sea, en caso de que yo esté de acuerdo en que usted utilice mis datos, ya le diré yo que puedo utilizarlos, pero no al revés, ¿vale? Pues por eso esta normativa recogió este artículo, diciendo que la base de datos, sus datos, cada uno, nuestros datos son nuestros y para cederlos tenemos que firmar un consentimiento para que usted haga uso o mande a otra empresa mis datos, me tendrá que pedir permiso. Y luego, por último, estamos hablando de los contratos de telefonía fija, habla del fuero. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en caso de que tengamos que recurrir a los tribunales, se vaya a los tribunales del lugar de residencia del usuario. ¿También por qué es esto? Bueno, pues porque podían decir que si teníamos problemas y queríamos ir al juzgado, teníamos que ir a Madrid. Y como habíamos firmado eso en el contrato, pues tendríamos que ir a Madrid, a los tribunales de Madrid. Aquí nos parece como que es una tontería, si nunca vamos a ir a Madrid. Sí, sí, pero es que ha habido problemas en que Telefónica requería el pago de 1 millón de pelas por haber hecho uso del teléfono de tarificación adicional. Estamos hablando de 1 millón de pelas. Y ahí empezamos a decir que sí vamos a los tribunales, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento si no se hacía caso a esta norma o a este artículo, tendríamos que haber ido a Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, pues por eso, es para facilitar un derecho del usuario. Pues si tienes que ir a los tribunales, que ya te va a costar una pasta, por lo menos que sea en el lugar de la residencia del usuario. ¿Vale? Bueno, esta es la norma que establece, bueno, pues cuáles son los derechos de los usuarios en la telefonía fija. En la telefonía móvil, nada, es lo mismo, exactamente lo mismo, los contratos van a recoger los mismos derechos y obligaciones para las operadoras, pero luego hay que recoger, por ejemplo, partes detalladas, los contratos, por ejemplo, con tarjeta prepago. Bueno, pues en esos contratos tiene que reflejar cómo se normaliza, cómo se regula los contratos de telefonía móvil con tarjeta prepago, ¿no? Y uno de los artículos sí que determina que el operador está obligado a establecer un sistema para que yo me pueda enterar de lo que me cuestan a mí las llamadas, porque con las tarjetas prepago, con un contrato de tarjeta prepago no sabes cuánto te cuesta la llamada.
O sea, tú recargas la tarjeta, se te acaba cuando se te acaba, pero oye, ¿y cómo me entero yo de qué es lo que he gastado? Bueno, pues si tuviéramos la necesidad de estar informados de cómo he gastado yo esa cantidad de dinero, pues llamaríamos al operador y diríamos, a ver, yo quiero información acerca de cómo he gastado yo estos 60 euros que he cargado en la tarjeta de la semana pasada y ya no tengo. Pues hay que habilitar formas para enterarme de cómo, ¿vale? Bueno, estos son los contratos escritos, ¿vale? Esos contratos que nosotros mandamos las condiciones generales, las firmamos y las devolvemos firmadas. Pero como hemos dicho, están los contratos que se realizan a través de teléfono y a través de internet. Entonces, esos están regulados por otra norma. Y en esa norma lo que se establece es que, bueno, esta norma regula aquellos contratos que se realizan sin la presencia física del contratante y del contratado, o sea, de la operadora y del usuario de telefonía. Regula este tipo de contratos. Están obligados a informar previamente de las condiciones del contrato. Es decir, el operador tiene la obligación de mandar al usuario 3 días antes de la firma del contrato las condiciones generales del contrato. ¿De acuerdo? Información previa. Bueno, una vez de que nosotros nos hemos informado, podemos firmar las condiciones, las enviamos al operador, y el operador nos tiene que mandar una carta diciendo que ha recibido esas condiciones firmadas. ¿De acuerdo? Y ya veréis por qué es importante. Luego está el derecho de resolución del contrato. ¿Qué significa? Que cuando se ha hecho este tipo de contrato tenemos 7 días para decir, oiga, que no quiero, que he decidido, que me lo he pensado mejor y que no quiero contratar con usted, que no quiero este contrato y no quiero, no tienen por qué dar ninguna explicación. Si esta revocación del contrato se realiza en los 7 días siguientes a la firma del contrato, ¿de acuerdo? No se establece la obligación de realizarlo de una forma específica, mandando una carta diciendo, yo, Mayalen Rivas Benito, habiendo firmado un contrato de telefonía por teléfono, he decidido que no quiero, que quiero cancelar la contratación. Suficiente. Pero tenemos que comunicarlo de forma fehaciente, es decir, por correo certificado con acuse de recibo, y si no, por burofax. Porque es la única forma de poder demostrar que nosotros hemos querido resolver el contrato. ¿De acuerdo? Bueno. Este derecho se empieza a contar, los 7 días se empieza a contar a partir del día de la firma del contrato, y luego la atribución de la carga, es decir, es hacia la operadora. La operadora tiene que demostrar que te ha informado de todo lo que estamos comentando aquí, de que te ha informado previamente de las condiciones del contrato, de que a ti te ha mandado un documento en el que te indica que efectivamente que has firmado el contrato y que tú no has querido hacer uso de la revocación del contrato. Tiene que demostrarlo la operadora, ¿vale? Bueno, pues estos son los contratos. Esto es lo que vamos a decir acerca de la contratación, tanto escrita, telefónica o por vía internet. Fijaros que no debería haber habido problemas, ¿no? Porque con tanta normativa y todo tan fijo y todo tan claro, bueno, pues a pesar de tenerlo todo normalizado, se vio que había muchos problemas a la hora de dar de alta, a la hora de dar de baja. Usted ha firmado conmigo un contrato por teléfono que yo no lo he firmado. Bueno, cantidad de problemas. Como hubo tantos problemas, se estableció, se aprobó una nueva norma, un reglamento que se aprobó en abril de 2005. O sea, estamos hablando de antes de ayer. Por toda la cantidad de reclamaciones y toda la cantidad de problemas que teníamos con la firma de los contratos, con las altas, con las bajas, etcétera. Entonces, a partir del 5 de abril se aprobó un reglamento que establece una serie de obligaciones para las compañías telefónicas. ¿Y qué es lo que obliga fundamentalmente? Primero, a que las operadoras tienen que tener un servicio de atención al usuario, o atención al cliente. Por eso, a partir de ahora, todas las operadoras tienen el 1004, es que no me sé muchos más así de memoria, el 177 de Euskaltel, todas, absolutamente todas, tienen un departamento de atención al cliente. Tienen obligación, pero no lo tienen por favorecernos a nosotros, que bueno, algunas también, pero fundamentalmente porque la norma les obliga,
que tienen que tener un departamento de atención al cliente. Las compañías que son muy pequeñas, o sea, que son muy pocos trabajadores, están exentas de esa obligación. Pero como la mayoría de las operadoras tienen muchos trabajadores, pues tienen la obligación de... A la hora de poner una queja, tienen la obligación de darnos un número de queja. No sé si habréis llamado o habéis puesto una queja últimamente, pero te dan un numerito. Pues su queja ha quedado reflejado con el 067245. Ese es el número de referencia de nuestra queja. Te tienen que informar de que si quieres un documento escrito para que tú puedas demostrar que has puesto la queja, te lo mandan. Te tienen que informar de eso. ¿De acuerdo? Y luego te tienen que informar del proceso de resolución de conflictos. ¿Cómo se resuelven los conflictos con una operadora? Bueno, ¿cómo se resuelven? Cuando tú tienes un problema, lo primero que hay que hacer, como he dicho antes, es... Tienes un plazo de un mes para decirle a la operadora que tienes un problema con... Que tienes un problema con el servicio con el que tú has contratado. Un mes. ¿Entendido? Entonces se comunica por los medios que la operadora pone. Es esta vez por teléfono, por correo electrónico, por carta, como ellos quieran. Pero es mejor tener una constatación de que tú has hecho esa reclamación. La operadora te tiene que contestar en un mes. ¿De acuerdo? O sea, tú pones la reclamación un mes desde que te has enterado. La operadora te tiene que contestar por escrito en un mes. Y si no te contesta por escrito, vas a la oficina del consumidor. A la oficina del consumidor o a una asociación de consumidores también. Sería lo mismo. Y entonces ya se pone en marcha la administración. En la oficina de consumo se puede hacer la tramitación de la reclamación, que se pone en contacto con la operadora otra vez y dice, bueno, pues yo tengo una reclamación presentada por fulanito de tal y en estos términos. Bueno, en caso de que no nos contesten, se puede ir al sistema arbitral de consumo. Normalmente las operadoras de telefonía están adheridas al sistema arbitral de consumo. El sistema arbitral de consumo es un organismo que es extrajudicial y que tiene como objetivo resolver los contratos, pero no por la vía judicial, de forma gratuita, ¿de acuerdo? Tiene un inconveniente, que las empresas tienen que estar adheridas, y si no quieren, no hay forma de obligarles. Pero es una forma de garantizar el servicio, y las compañías, las operadoras de telefonía, la mayoría están adheridas, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas, se va al sistema de arbitraje, las operadoras tienen 3 meses para contestar si se quieren adherir o si quieren ir por la vía de arbitraje, y si dicen que no, hay un sistema, se envía la reclamación a la Secretaría de Estado para las telecomunicaciones, nuestra reclamación, o sea, la que hemos puesto, y la Secretaría de Estado para las telecomunicaciones tiene que resolverse en 6 meses. Lo que pasa es que esta es una vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a intentar, mediante la mediación, que ustedes consigan resolver esa reclamación, que normalmente suele ser de cantidades de dinero. Pero si no se resuelve por esta vía, tienen que ir a los tribunales para reclamar ese dinero. Y si sigue la vía administrativa, a la empresa le van a poner una multa. Y me van a entender muy bien lo que quiero decir. ¿Se acuerdan con Iberdrola la cuenta de la nevada que hubo pues en febrero? Así sería... que bueno, hubo mucha gente que se quedó sin luz, sobre todo en la zona de costas y tal. La administración abrió un expediente y sancionó a Iberdrola. Bueno, pues hubo una sanción administrativa. Lo que consiguieron los usuarios, que fue la devolución de la cuota. La devolución de la cuota, pero lo que se realizó fue un expediente administrativo. ¿De acuerdo? Bueno. El reglamento establece pues eso, todas estas obligaciones, y luego también habla de los contratos, de lo que hemos hablado antes. Y no me voy a repetir, no sé qué hora es. No me voy a repetir acerca de lo que he hablado de los contratos, porque es un poco insistir en lo mismo, que tienen que mandar las condiciones firmadas, que se tiene que hablar de cuándo empieza a comenzar el servicio, cuándo comienza el servicio, que se tiene que hablar acerca de la instalación de los servicios futuros, de cuánto puede costar, del precio de los servicios. Sí que voy a hablar un poco acerca de la facturación. ¿Qué es lo que tiene que incluir una factura? Bueno, lo primero, la factura tiene que incluir los datos del operador, la dirección de la central del operador, la cuota, que incluye la cuota, y luego también tiene que informar acerca del derecho de desconexión de determinados servicios, por ejemplo los de tarificación adicional o los de tarificación especial. ¿De acuerdo? El derecho de desconexión. Bueno, ¿por qué se habla del derecho de desconexión? Hubo muchos problemas con los 900, no especialmente los 900, los números 900 en aquella época, que eran 900, 901, 2, 3, 6, 5, esos eran de tarificación especial, porque se pagaba una cantidad especial por llamar a esos servicios. Eran muy caros los de tarificación especial de los 906, y a partir de lo que comentábamos, de haber reclamaciones de incluso gente que tenía tarifas de hasta 1 millón de pesetas, hubo una regulación, y a partir de entonces es necesario decirle yo a Telefónica que quiero estar conectada a esos servicios. ¿De acuerdo? Al revés, tengo que estar conectada a esos servicios. Y luego también, a raíz de las conexiones vía internet, de conexiones internacionales que yo no he hecho, puedo también decir que me desconecten, que yo no quiero tener ese servicio. Bueno, pues tengo que solicitarlo yo. Yo tengo que solicitar que me desconecten de esos servicios de tarificación especial o de llamadas internacionales. Y tienen que desconectarte en un periodo de 10 días. Es decir, cuando tú mandas la solicitud, te tienen que desconectar de esos servicios en un periodo de 10 días. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, hablamos un poquito de la tarificación especial o si nos da tiempo. Pero bueno, que sepáis los plazos. ¿De acuerdo? En los contratos también estamos hablando de que tienen que hablar de la calidad del servicio, porque se establece, pues nos venden la historia de que nos van a dar muy rápido, por ejemplo, la DSL, que vamos a navegar muy rápido, tarara, 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 y luego contratas y para bajar una información pues tardas toda una noche, ¿no? Bueno, pues te tienen que especificar también cómo funciona la cantidad, la velocidad con que funciona internet, todo eso se tiene que venir en el contrato. Los derechos de desconexión, es decir, que nosotros podemos solicitar la baja, y que cuando solicitamos la baja nos la tienen que tramitar en un periodo de 15 días. ¿De acuerdo? Estoy empezando a hablar de plazos, ¿vale? Para que nos queden las cosas claras. O sea, si solicitamos desconexión de los servicios de tarificación en 10 días. Si solicitamos la baja en 15 días. Y también se habla en los contratos en el derecho a la portabilidad numérica. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Pues lo como hemos comentado. Yo me quiero cambiar de operadora. Le digo a mi operadora nueva, no puedo yo solicitar primero la baja y luego solicitar la portabilidad. No, ¿vale? Que quede bien claro. A mi nueva operadora le digo que me solicite la portabilidad. Y esa operadora se encarga de pedir a la primera la portabilidad. Y en un periodo de 2 o 3 semanas tiene que estar concedida.
Pues esto fue, nosotros vivimos en que si nos queremos cambiar a otro, y a donde queríamos cambiar nos cancelamos. Y fue a decir que queríamos el número que tenemos con Telefónica. Y dice que ella no puede hacer nada, que primero me tengo que dar de baja en Telefónica. O tengo que ir a Telefónica a decir que me pase el número a mí.
Lo que pasa es que aquí yo creo que son dos cosas. Primero, uno, el cambio de domicilio de la línea,
sí.
Y luego la portabilidad. Entonces, primero yo creo que hay que hacer el cambio de domicilio de la línea y luego solicitar la portabilidad numérica. Y la portabilidad la tiene que tramitar a través de Euskaltel,
Pues dijeron que Telefónica te tiene que dar el permiso para que...
Pero a través de Euskaltel. Quien hace la solicitud es la operadora... a la que vas a tramitar tú la portabilidad. Usted no se puede dar de baja en Telefónica y luego decirle a Euskaltel que quiere la portabilidad. No, porque está de baja. Ya se ha dado de baja. ¿De acuerdo? Entonces, primero habrá que solicitar el cambio de domicilio a Telefónica y después solicitar la portabilidad numérica. ¿De acuerdo? Y luego que sepamos...
Por
la portabilidad numérica se cobra o no se cobra, también se establece, algunos no cobran, pero de todas formas Euskaltel, por ejemplo, yo creo que cobra 30 euros, por la portabilidad, ¿eh? ¿Vale? Sí. Entonces, pero te tiene que informar que si quieres solicitud, que te cuesta el dinero que sea. Primero ir a Telefónica para solicitar, decir, voy a cambiar de... Bueno, y también a Euskaltel, ¿eh? Lo que pasa es que Euskaltel le va a decir, vaya a Telefónica primero, ¿de acuerdo? Que sepáis que, porque hay veces, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no han informado. Pues he solicitado la portabilidad numérica y está el tira de bloque. ¿Por qué estos no me sueltan? ¿Por qué estos no me cogen? ¿Por qué...? Bueno, pues que sepáis que hay ocasiones en las que la portabilidad numérica no se da. ¿En qué ocasiones no se tramita esa portabilidad? Cuando hay deudas. Cuando hay deudas no se permite la... Claro, porque Telefónica no va a permitir que te vayas a otra si a mí me debes. ¿Vale? Cuando hay problemas técnicos. Porque es que pensaba que me iba a hablar usted de Euskaltel. Hay en determinados sitios que Euskaltel no tiene posibilidades técnicas de meter línea o de... Pero bueno, por problemas técnicos. Entonces, por problemas técnicos tampoco se puede solicitar. O sea, no todo el mundo... es que hoy en día tenemos tanta información de que yo lo que pido, porque mi vecino lo tiene, yo puedo tenerlo. Sí o no. Pero que sí que nos tienen que hacer es informar de por qué no. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, quería dejar de meter la chapa. Es que tengo una serie de ejemplos por aquí, pero prefiero que me preguntéis. Y si no me preguntáis, yo luego sacamos ejemplos de reclamaciones que hemos tenido, ¿vale? Para terminar, lo que quería decir yo es que qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros con reclamaciones. Hemos recibido muchas reclamaciones de Unidos, de Tele2, de Guanadú. Reclamaciones de ese tipo, ¿no? Y sobre todo de Unidos y de Tele2. ¿Qué es lo que pasaba con estas cosas? Bueno, pues de que Tele2, por ejemplo, o Unidos podían ir por nuestra casa o llamarnos por teléfono diciendo a ver si queríamos realizar un contrato, ¿eh? Entonces, bueno, pues la gente decía sí o no o lo que sea, ¿eh? Primero estaba la forma, cómo demostrábamos que nosotros habíamos dicho que no. Bueno, pues con este reglamento también se determinó que se podía solicitar, te tenían que grabar, o sea, te tenían que decir a ti, estamos grabando para que quede claro si usted quiere contratar o no. Y entonces se contrata, se hace el contrato mediante la contestación afirmativa a una serie de preguntas. Entonces empieza la pregunta, tiri, 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 sí, tiri, 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 sí, tiri, tiri, ¿eh? Entonces, si tenemos problemas, como la carga de la prueba es de la operadora, nos tienen que demostrar con esa grabación que usted ha contestado a lo que le están preguntando, entre ellos si quiere contratar, eso por una parte, ¿vale? Luego, por otra parte, vale, ya tenemos el contrato, ya asumimos que hemos firmado el contrato y que hemos contratado. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, vamos a coger Unidos, por coger un ejemplo. Unidos te decía, a partir de ahora usted puede hablar con nosotros si marca un prefijo, que no me acuerdo exactamente cuál era, pues imagínate, el 055. Gracias, 052, eso es, ¿no? Pues muy bien, bien, bien. Es que no me acordaba yo qué número, pero ese... Pues muy bien, eso es. Bueno, pues a partir tenía eso. Y a partir de 15 días, o sea, y decía Unidos, y no se preocupe porque nosotros nos encargamos de pedirle a Telefónica la marcación directa. Y entonces a partir de 15 días, usted marcaba directamente, sin marcar el 052, y ya marcaba 94444, tiri, 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 tiri. Pero usted tenía facturación con Unidos, ¿vale? Está ahí todo muy bien. Nosotros hemos decidido, hemos hecho el contrato, recibimos la factura, nos parece estupendamente, vale, de acuerdo. El caso es que pasa el tiempo y, uy, el caso es que yo no sé si estoy pagando más o estoy pagando menos. Yo creo que estoy pagando más. Me voy a volver a Telefónica, ¿vale? Entonces llama a Telefónica y le dice... Pues es que quiero estar con Unidos, pero quiero volver con ustedes. Y Telefónica dice, no se preocupe, ya nos encargamos todos del trámite. Vamos a resolver el contrato por usted. Le hacemos el favor de por usted. Vale, pues ya está. Nosotros hemos pensado que ya estamos de baja y ya está, es todo estupendo. Coño, a partir de 13 meses empezamos a recibir facturaciones otra vez de Unidos. Pero si yo estoy dado de baja, ¿devuelvo ya las facturas? Y devuelvo la factura porque a mí no me cobra. Pues por mis narices que a mí no me cobra Unidos porque yo ya me he dado de baja. Ya me he dado de baja y ya me he dado de baja. Y entonces, se vuelven al cabo, este es un ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando, de los problemas que nosotros hemos estado teniendo, ¿vale? Entonces, hasta que hay un requerimiento, abogados de no sé qué, Splendiu, un requerimiento de que si usted no paga esta factura, pues pasamos, le llevamos al juzgado, ¿vale? Y entonces, cuando viene uno de nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Que Telefónica ha tramitado la baja, ¿pero la baja de qué? De la marcación directa. Pero el servicio sigue estando de alta. ¿Me explico? Es que hay veces que es un poco difícil de entender. ¿Qué significa? Que si usted marca 052-944444, sigue teniendo unidos. Lo que no tiene es la marcación directa. Lo que no tiene es la marcación directa. Pero usted sigue teniendo un contrato con Unidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos damos de baja con eso? Diciéndole a Unidos por escrito que soy fulanita de tal, que firmé un contrato con usted y que quiero darme de baja de todos sus servicios. ¿Vale? Y entonces cuando tramitan la baja. El problema, pero si yo no tengo contrato con Unidos... Sí, sí tiene contrato con Unidos, pero no lo está usted utilizando. No tiene la marcación directa, pero si usted marca el 052, por ejemplo, es un ejemplo, y digo 052 porque sí, pero puede ser con Guanadu, con Fran Telecom, con la que sea. ¿Vale? No, yo, es el ejemplo que nosotros hemos tenido. Sí, sí. Bien.
Yo no supe nada de nada. Yo no firmé ni un contrato. Yo no hice nada. Un día sí llamé. A ver si me contesta. Me contesta, me decía, a veces, pero yo seguía usando Telefónica. Normalmente. Llegó mayo, en noviembre. Llegó mayo y yo tuve una
factura. Sí.
Lo rechacé. Porque, bueno, con Unidos seguí. Lo seguí rechazando. Pero ya no me venían de Unidos. Me venía, yo ya he recibido.
Guanadu, claro.
Entonces yo a estos señores no los conozco.
Pero es que han cambiado.
Ah, bueno, para mí no me han comunicado.
Sí, ya, pero.
Entonces yo con estos señores no tengo nada que ver. Me ponían un número para que llamara. Tal número nunca.
No, estaba operativo.
Llamabas a otro número de Unidos y te contestaba. No llame usted a la atención de tal y tal y tal. Ellas no se hacían cargo de nada. Con las mismas, yo fui a consumo y lo hice.
Y tramitaron la reclamación.
Sí, bien,
claro. Bien. Pues el asunto es ese.
Yo he recibido cartas de un despacho de abogados o de lo que sea.
Bueno, pues recibirá un requerimiento diciendo que si no paga esa factura, que le. Pues eso es. Eso. Bueno, pues el asunto es eso. ¿Y lo ha abierto? Lo ha abierto. Ábralo y lo. VIP, very important people. Bueno, a ver, gente muy importante, es para gente muy importante. Bueno, nada. Pues esto, lo de las ofertas, de 10 euros al mes. Claro, pues pero es por eso, porque Unidos ya no existe, ahora es Guanadu. Ya, pero mandan información, eso es. Entonces, el asunto es ese, y el problema es que ha habido cantidad además cuando
sí, poquísimo, si me cuesta mucho menos pagarlo.
Ya.
Que sí. Pues yo no sé si pues vamos, Unidos también.
Es de locura. Tele2, bueno,
no, me dejaron reclamando 100.
Sí, porque va subiendo los estos. Sí, pero porque son. No. Va bajando porque le están cobrando otros meses. Los meses siguientes. Sí. El asunto, bueno, lo que sea.
El último requerimiento que es
Sí. Tiene, lo que pasa es que hay que ver a ver qué cantidades y a qué facturas corresponden. Porque normalmente eso será de una factura solamente. Y además le mandan la factura con un número.
Bueno.
Ya. Pues el asunto es ese, ¿eh? Que lo que hay que hacer fundamentalmente es. Yo lo que digo. Ya. El asunto, ¿sabe cuál es el asunto? Que la gente se asusta mucho cuando le dicen, fulanita es de tal, porque nosotros de Llodio tenemos un juzgado en Amurrio. Cuando directamente viene el juzgado de Amurrio con su nombre, o sea, ya con la notificación de requerimiento del juzgado. Entonces, no que, pero que no digo yo que no.
No que viene, solo me ha venido una vez.
Sí.
Sí. Os aburren ellos o me aburren
yo. Ya. El asunto, y ha habido muchos requerimientos, muchas notificaciones, claro, cuando han cambiado de empresa y Guanadu ha cogido, pues se llaman morosos, no les estoy llamando a usted morosa, líbreme Dios, pero los que ellos sí, consideran.
Yo no he firmado ningún contrato.
Ya.
O sea, eso era lo que iba a preguntar yo. Si tú has hecho por teléfono y hay un contrato que ellos han hecho por teléfono, tendrán la obligación de mandártelo.
Lo que pasa es que pueden mandar una grabación en la que usted.
No, es que no han mandado nada.
No, pero a ver, ellos dicen que usted ha grabado, que usted ha firmado un contrato.
Yo no he firmado.
Telefónico.
Ah, bueno.
Entonces usted dice no, telefónico, es que los contratos también se pueden hacer telefónicamente, entonces esos contratos se graban.
Pero me mandarán una carta para que yo la firme.
Ha pedido usted, a ver,
o sea,
voy a hacer examen, hay que pedir las condiciones. ¿Usted pidió las condiciones que se mandas por escrito? Claro, porque es que ahora es su palabra contra la suya.
Yo lo he hecho seguro porque tenían el número de cuenta, si no, no lo hubiera.
Pues. Pues, por ejemplo. Pues eso quiere decir. No, porque tiene que solicitarlas usted. Tiene que solicitarlas usted. Bueno. No, pero es que en aquella época el reglamento está desde abril de 2005, en la que tienen obligación a tal. Lo que pasa que en aquellos contratos telefónicos, pues he comentado antes, en los contratos telefónicos que se realizan por teléfono, hay un periodo de siete días para, pues por ejemplo, a usted le mandan la primera comunicación, usted rechaza y entonces tiene que demostrar ellos.
Pero como no me enteré de nada, porque esto fue en noviembre.
A ver, pero yo suelo echar un poco rapapolvos.
Sí.
¿Eh? Tenemos derechos y obligaciones. ¿Vale? Entonces, a lo hecho pecho, o sea, no, y no voy a decir más referentes. Por ejemplo, en este caso, que hay una facturación y hay un mes, pues hacer las cosas bien, vamos a darnos de baja.
La facturación me lo manda en diciembre.
Ya, pero usted ha hecho un contrato y además ha dicho.
No me pasan la primera facturación en mayo.
Ya.
¿Qué hago yo hasta mayo? Que no me han comunicado que pueda hablar por teléfono ni nada de eso. Sin teléfono.
No lo sé. Bueno, que el asunto es porque
bueno,
es.
Está hecho.
Sí.
Ha hecho y está
por no, pero el asunto es que las cosas hay que hacerlas bien porque luego arreglarlas es más difícil.
Muchísimo.
Con el tiempo, bueno, es increíble porque la gente se vuelve loca para darse de baja de estas cosas y además yo había.
Es que yo por teléfono, esto lo he oído por radio, así.
Sí. Pero el problema es que luego. Sí. Pero usted, a ver, pero yo por ejemplo digo, cuando las cosas están bien hechas. Que le manden cartas, incluso que le manden la comunicación de que tiene que ir al juzgado. Usted tiene el documento. Ahora, el susto que te pegan, y bueno, tienes incluso teniendo el documento, si a ti te mandan una notificación del juzgado, te pegas un susto. ¿Entendido? Entonces, tienes que ir, en principio es que tienes que ir, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el asunto es ese. ¿De acuerdo? A partir de. A partir de la aprobación de este reglamento, a partir de la obligación de la firma de este reglamento, se establecía que se exigiría a las operadoras. La misma forma de la realización, para darse de baja, la misma forma que la realización del contrato. Es decir, claro, el problema es que hay otro problema. Es decir, que si a ti te hacen un contrato por teléfono, tú te puedes dar de baja por teléfono. Pero ¿cómo demuestras que te has dado de baja por teléfono? No puedes.
Yo me he pasado una mañana sentada.
Sí, sí, sí.
Toda la mañana antes de ir a consumir, ¿eh?
Ya, 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 ya. O sea, a nosotros nos tratan de otra forma.
No,
decimos
luego, pues ahora, de repente.
Y además los interactivos, ¿no? Y si marque el 1, marque el 2, si quieres, marque el 3.
Voy a estar una semana así. Y cuando estuve una semana, diciendo, bueno.
Sí, 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 sí. A nosotros. Sí.
Y en la casa de abajo, en el banco me dijeron, claro, como todos pagan como usted, fíjese usted que qué chollo tienen estos tíos. Yo di 5 euros, pero como yo habría 50.000.
Lo que es muy claro, de todas formas, hay que mirar también qué tipo de contratos, y por ejemplo, si hay una cuota, si lo que se ha pagado han sido llamadas. Muchas veces lo que ocurre es que luego, además, las facturas no las envían. Pues eso hemos comentado, ¿a partir de cuándo es efectivo? ¿A partir de cuándo me va a mandar usted la factura? ¿Cada cuánto tiempo? Porque también ha ocurrido que a lo mejor has hecho el contrato en junio, y la primera factura, aunque tú el servicio lo has tenido a partir de junio, la primera factura te la mandan en diciembre, con lo cual vete a calcular tú a ver qué gastaste en junio, o te vuelves un... Yo sé, porque la gente se vuelve loca, y nosotros para tramitar la reclamación ni le cuento. Porque primero tienes que saber qué periodo está facturando. ¿Telefónica?
Sí.
Pero porque tenemos que... lo primero que... No, es que no... Con un Tele2 no se puede dar de baja Telefónica. Porque lo que hace es, dijéramos, la línea es de Telefónica. Y Unidos alquila esa línea. Y a usted Telefónica le está pasando una cuota. O sea, la cuota. Pero las llamadas es a través de Unidos.
Pero
porque se ha dado de baja, o por impago le han dado de baja. A ver, conceptos claros, ¿vale? Hoy en día, aquí, en Euskadi, solamente hay dos operadores que tengan línea, que son Telefónica y Euskaltel. Pero operadoras hay a porrillo. Guanadu, Tele2, Unidos, Tiriri, Piriri, ahí a porrillo. ¿Qué hacen todas estas que no tienen líneas? Que no tienen líneas, o sea, el cable metido. Alquilan las líneas a Euskaltel y a Telefónica. ¿De acuerdo? Entonces, la cuota de Telefónica la sigue pagando, pero las llamadas a través de Unidos. Aclarado, es que es un poco así. Usted lo tiene claro, pero hay mucha gente que no tiene claro. Entonces, desde esto, ¿verdad? Claro, desde esto podría haber dado usted la charla, que sí. Entonces, el asunto es ese, ¿de acuerdo? Y claro, luego además la gente dice, pero qué lío. Me mandan facturas de Telefónica y facturas de Unidos. ¡Ay, qué lío, por favor! Y entonces, bueno, pues eso, es que lo que se llama el gasto de... se viene a través de la operadora que ha contratado, pero la cuota mensual con la que tenga Telefónica... Estamos hablando de fijo todo el rato, porque luego ya los móviles es otro cantar, ¿vale? Luego otras y más cosillas, pero preguntarme, que prefiero que me preguntéis vosotros, si luego hay, bueno, he traído por si acaso me terminaba rápido de hablar.
Y yo si pido la baja, eso tengo que llamar a la Telefónica y eso para que me dé de baja. Y una vez darme de baja,
a ver, el asunto, usted quiere tener el mismo teléfono, ¿no?
Sí, pero en caso ya si me sale en pega, digo, bueno, me doy de baja y no.
¿Con Telefónica? Te ponen un número, pues entonces solicitar la baja Telefónica por escrito. Sí, sí. Lo de siempre, por Burofax. Vamos a dejarlo así, por Burofax, que se hacen correos, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Porque si no, luego, pues con Telefónica.
No quiere...
¿Cómo? Es por la forma, la constatación de que usted ha solicitado la baja. Pero en caso de que no le importe cambiar de número, ¿vale?
Eso es.
No. Otra cosa. En Telefónica, ¿el teléfono es de Telefónica? El teléfono que... Pues pueden obligarle a devolver el teléfono, aunque sea del año la carracuca, ¿eh? Que el caso es fastidiar. Y tiene que devolverlo. Le dicen que tiene que devolverlo. Sí. Lo que pasa que... Sí, lo que pasa que... Sí, eso es. Pues es a ver quién pude más, pero bueno. Sí. De baja no. Escuchar un poquitín.
Que las llamadas locales, una oferta con 7 euros, no sé qué, o 10 o 15 a veces, ¿eso es un cambio de contrato? ¿Sigues con el mismo contrato? ¿Todas estas ofertas que te marcan?
Pues tienes que mirar a ver qué tipo de contrato es. Normalmente suelen ser... Tienes que mirarlo, ¿eh? Hay que mirar. Suele ser, pues, tarifa plana, tararara, Es una modificación del contrato. O sea, si no cambias de compañía...
Sí, no es para... Por ejemplo, como esto...
Pero es modificación. Es modificación. Tú solicitas una modificación del contrato. Tú, por ejemplo, no tienes un contrato en el que solamente mandas las llamadas, entonces llamas para decir, pues quiero darme de alta. Es que son planes, ¿no? O promociones. Es que no sé, tarifa plana más 6. Los llaman de forma concreta. Esas son modificaciones del contrato. Entonces, a partir de eso, pues solicita, oye, pues mándame en qué condiciones tengo, y guardarte la promoción, que también esa es otra, porque pues, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, pues alguien, pues es que me dijeron que por llamar al extranjero que me iban a cobrar 6 euros, y llamaba de 8 a 10, y luego resulta que no es eso, o sea, que le han hecho una promoción América. Y no es lo que... Claro, pero es que es muy tan difícil. Por eso es mejor antes de decir, vale, quiero darme de alta, que te manden las condiciones por escrito y luego ya te das de alta. Y dices, mira, me quiero dar de alta en este plan. Y le das el nombre del plan. Es que es muy difícil eso, Claro. A ver, lo que no... Mira, nos hemos relajado un poco. Os voy a comentar. ¿No os acordáis antes, ya hace muchos años, cuando se decía, yo cuando era pequeña, no firme nada antes de leerlo? ¿No? Y ahora sí firmamos todo, señor. O sea, si firmamos absolutamente todo, un contrato de compraventa, un contrato de... absolutamente todo, sin llevarlo a casa.
Es que ha dicho una cosa, no es la primera. Esa es la primera. Sí. Es que los contratos no
hay quien le... Bueno, pero se puede llevar a casa y pedir a alguien que te ayude.
No, tienes que estar con la lupa.
Bueno, pero eso, ¿me entiende? Lo que hay que hacer, pero no, pues no firmarlo. Si no entiende, o no lee, no lo firmes. Claro, no. Pero el problema es que luego cuando vienen los problemas, entonces cuando se colocan las gafas, cuando le dicen penalización por resolución anticipada, artículo número 1.3b, entonces se coge el contrato y dice, a ver, el 1, el 3 y el B, se pone las gafas. Y entonces, o va a consumo, se pone la chica las gafas, entonces le dice, pues señora, no tiene nada que hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El problema es así. Una cosita que... Más preguntas, que si no comento una cosa sobre acerca de lo de las conexiones de Internet. ¿Alguna pregunta? Es que como he visto que tenía lo del manual, es la guía esa... Lo de las conexiones de tarificación, los meses, y el B, se pone las gafas, y entonces, o va a consumo, se pone la chica las gafas, entonces le dice, pues señora, no tiene nada que hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El problema es así. Una cosita que... Más preguntas, que si no comento una cosa sobre acerca de lo de las conexiones de Internet.
¿Alguna pregunta? Es que como he visto que tenía lo del manual, es la guía esa. Lo de las conexiones de tarificación, los números de tarificación adicional y llamadas internacionales, incluso conexiones vía satélite, que así de importantes somos. Bueno, el problema que ha habido con esas conexiones, ¿tienen internet? Habrá gente que tenga y habrá gente que no. La gente que no tiene internet,
nada.
Pero el problema de estas conexiones son aquellas personas que tienen internet, que tenían tarifa plana y que no tenían banda ancha. Han sido la gente que han tenido esos problemas. ¿Qué ha ocurrido? La gente venía a hacer las reclamaciones diciendo, porque yo no he hecho las conexiones. Sí ha hecho la conexión. Lo que pasa es que en estas conexiones se pueden realizar informando del precio de la llamada. Y entonces, navegando por internet, aparecen páginas que cierras, páginas que cierras, incluso algunas veces aceptas, ¡pum! Y has aceptado. ¿A qué has aceptado? No te has dado ni cuenta. ¿Y a qué has aceptado? A realizar una conexión con el precio de la llamada a 1 euro el minuto, o 2 o 3, y se queda enganchado. ¿De acuerdo? Pero la gente que dice, pues yo no he hecho esas conexiones. Sí se ha hecho las conexiones.
¿Cómo lo demuestras?
No. ¿Cómo? Usted tiene que demostrar. Es que las conexiones, usted ha dado con el dedito, con ese dedito. Ha dado que sí. ¿De acuerdo? Eso es un desplegable que aparece y normalmente no lo desplegamos. Es como lo de las condiciones generales en las contrataciones que se realizan en internet. Bueno, pues te ponen las condiciones y te pone condiciones del contrato. Y tú tienes que apretar una tecla y aparece una V de marcado. Y eso quiere decir que usted ha leído las condiciones del contrato, aunque no las haya leído. Y si no marca, no le dejan seguir en la página. No le dejan seguir con la información, no sé si me explico. Son páginas, son pantallas tras pantallas. Llega un momento en que pone condiciones generales de la contratación. Usted quiere seguir leyendo por debajo, pero no puede. Entonces, ¿cómo puede? Marcando. ¿Y qué significa que se marca? Que ha leído las condiciones del contrato y no las ha leído. Pero usted ha dicho que sí. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de ahí sigue leyendo. Por eso cuando se marca eso, y además es que se despliega, pero qué aburrimiento leer las condiciones. Si se despliegan todas las condiciones, pues hay que imprimirlas. ¿De acuerdo? Es que esas cosas luego se... No. Pues sí se ha hecho. ¿De acuerdo? Eso en las conexiones vía internet. Con los móviles de nuestros hijos, nuestros nietos fundamentalmente, incluso nosotros mismamente. Hay algunos teléfonos, los teléfonos de hoy en día no solamente sirven para hacer llamadas, sirven para todo menos para hacer llamadas, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? Para oír música, para recibir música, películas, fotos, todo. Bueno, pues ¿qué pasa? Es que voy ahí. ¿Qué pasa? Y sobre todo hicieron unos... Es que no son hermanitas de la caridad. ¿Vale? Entonces, ha habido algunos teléfonos, y voy a decir nombres. Nokia lanzó una marca, un modelo de teléfono, que era muy fácil darle a la conexión a internet, porque era como darle al ok de la llamada. Y era ¡poing! Conexión a internet. Y si tenías un teléfono de contrato, podía estar toda la vida, hasta que se te agotase la cuenta del banco, porque el contrato va a través del banco. Si tienes una tarjeta, hasta que se te agote la tarjeta, el saldo de la tarjeta. Pero si tienes el contrato, entonces, a ver, me refiero a eso. Primero, que si vamos a comprarnos un teléfono móvil, que preguntemos a ver qué teléfono. Segundo, que me desconfigure a mí ese teléfono que solamente quiero para llamar. Eso en la tienda. Pero es que eso lo tienen que hacer, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero nada más que hacer llamadas. Que me desconfiguren el sistema, que no quiero yo tener internet. ¿Vale? Pues hay que decirlo en la tienda, y en la tienda desconfiguran. ¿Vale? Porque luego... Bueno. Nosotros hemos tenido reclamaciones, y bueno, no sabéis qué pena, de 500.000 pesetas, o sea... Y además, sin saber que estaba conectado, Un regalo. No, pero quiero decir, o sea, yo compro ese teléfono y se lo regalo a mi sobrina. Mi hermana me mata directamente, ¿eh? O sea, pues por eso, porque le da el, también lo que pasa con los teléfonos es que alguien ha dicho ahí en la entrada, jo, no me arreglo con un teléfono móvil como para aprender internet. Bueno, pues vamos dándole, a ver, y a ver qué es esto, sin leernos el manual, y a ver qué es esto, y si le doy a esto, y si le doy a OK, ahí va, uy, me habré conectado, y ahora cómo me desconecto, pero yo estoy conectada, ¿eh? Vale, el canal Amena, por ejemplo, o sea, antes era de los que se recibían información, pues noticias. El Arsenal ha metido un gol. Y a mí que me interesa que el Arsenal haya metido un gol y cómo me... Bueno, pero eso que eso costaba, eso coste la llamada. ¿De acuerdo?
Si ahora no los están anunciando, vas a poder ver la televisión por teléfono. Dentro de 4 días nos tendremos
que... O sea que, a ver, tenemos que estar con los tiempos, de verdad, porque bueno, es que entre otras cosas que no puedes comprar un teléfono que no tenga todas esas mandangas, como diría mi padre. Bueno, algunos. Lo más. Bueno, de todas formas, yo creo que hoy en día, por ejemplo, comprar un teléfono sin cámara.
Yo tengo, de Reyes.
Sí.
Porque digo, a mí no me vale. Yo solamente voy a llamar y poco más.
Pues complicado. No, si lo de la cámara es lo de menos, el asunto. No, digo. No, si la cámara. No. ¿Qué va? El problema es lo de. Cuando decimos lo de internet, cuando decimos que yo quiero un teléfono para llamar, ¿eh? Lo de la cámara no tiene nada que ver, pero el problema es que viene con cámara, con internet, con infrarrojos, que no sé ni para qué sirve, pues eso es para mandar a través del teléfono, pues por ejemplo un correo electrónico, o tengo una imagen en el ordenador y la quiero mandar a través del teléfono, y al revés, o sea, del teléfono quiero y me, eso, para que me pase al ordenador. Esas cosas. Yo no sé ni lo que es, ¿eh? Porque nos vamos poniendo al día. Yo, por ejemplo, me compré un teléfono, tengo una hija de 11 años. Me compré un teléfono y tal, ¿no? En el Olenchero, me regaló un teléfono, perdón. Y pues lo llevé, pues el Olenchero lo llevo a casa. Y, ¡vaya mierda! Que mi hija no tiene teléfono móvil, ¿eh? O sea, no, pero por decisión y muchas peleas, ¿eh? De momento no tiene teléfono. Vaya mierda de teléfono, que no tiene infrarrojos. No tiene teléfono mi hija, ¿eh? No tiene. No. ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Los amigos, eso es. Y las peleas de todos los días del teléfono. O sea, y... Bueno, pues esas cosas. Yo no digo que no se compre teléfono. Yo lo que digo es que hay que saber utilizarlos. Por favor, a los hijos y los nietos, hacerles responsables. No voy a ser moralista, no, pero no se puede hacer regalar a un niño un teléfono con contrato sin tener ningún tipo de control de las llamadas que hace, a quién hace, cuánto gasta. La paga del mes no se incluye el coste del teléfono y se puede gastar lo que sea, no sé cuánto se puede gastar un niño en teléfono. Que si puede. Sí, yo creo que hoy en día. Límite, no. Si es de contrato. No. Si es de contrato para llamadas, yo creo que no. Sí, bueno, pues. Es que están cambiando. Un límite para no pagar. Para niños. Ah, ¿cómo? Lo vi ayer. ¿Cómo? Si lo anuncia. Eso es.
Es como tarjeta, pero
los padres.
Al mes, 10 euros.
Es que ayer vi un poquito por la tarde en la televisión y no sé si lo de los serranos. Alguno de alguna serie estaba anunciando Movistar. Y dije, pues seguramente será por eso. O alguno. Uno de una serie, sí, ahora me doy cuenta. Pues era eso. Claro, es que tienen que sacar. Bueno, pues yo pensaba que a lo mejor no, que me iba a quedar corta, pero ya ves que rajo. Es que son muchas cosas de todas formas para hablar y me daba un poco de miedo porque os resultara un poco peñazo lo del tipo de contratos y tal. Lo que pasa es que hay que decirlo.